Bienvenidos a la Hora del Grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras. Y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Bienvenido una vez más a La Hora del Grito. Gracias por estar ahí pendiente a toda la programación que tenemos en La Hora del Grito y en todo lo que tiene que ver la cadena de Radio Grito a través del 1200 AM, del 93.3 FM desde Aguadilla, que estamos en los estudios de Aguadilla en el día de hoy, desde el 92.1 FM HD4, que sale desde Mayagüez, y también nuestra emisora hermana de Red 93.7 FM, que también se enlaza en todos estos programas. Bienvenido a todos los que nos ven en las redes sociales. Sabes que nuestros programas se quedan en YouTube, la página de la emisora, y nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales para que puedas escuchar nuevamente tu programa. Que si hay podcast, claro que sí. Eso es así. Tenemos un tiempo especial, estamos en primaria, y así que usted no se asombre que a cualquier hora del día le voy a salir con una Hora del Grito. Porque, ¿qué pasa? Que vas a salir a votar, no te quedes en tu casa. Vas a salir a votar, pero antes de salir a votar, pues aprovecha la oportunidad para que conozca a los candidatos, aquellos que tienen aspiraciones para poder servirle al pueblo. Y en el día de hoy tenemos a una persona muy querida del pueblo de Moca, Marcelino. Marcelo. Marcelo Medina se encuentra aquí y con Marcelo vamos a hablar. Saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme, muy bien.
Para mí es un placer estar contigo en este día para conocerte. Eres mocano.
Sí, 54 años en ese pueblo.
Nacido y criado y no se ha ido nada más que para estudiar, ¿verdad?
Eso es así.
O sea que tú has comido pan de Kiko.
Vale, lo llevamos por herencia toda. La Moca tiene muchas panaderías,
sí,
que hacen pan exquisito, ¿verdad? Pero por historia,
la
panadería Vilé ha pasado a ser histórico.
Y el pan. Sí, pasa como los mantecados en Lares. El que va a Lares siempre quiere probar un mantecado lareño.
Sí. Mira que yo trabajé con el juez Conti allá cuando fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
Ajá.
Comprábamos pan en la panadería Vilé, la llevábamos allá, y entonces ya la gente de allá, mira, pero van a traer pan de la panadería Vilé, porque este pan es único.
Válgate,
la forma en que se come, la forma,
el sabroso, sabor. Sabroso, tiene un sabor espectacular, y no ha cambiado, ¿sabes?
Sí, no, por eso es que han mantenido ese récord desde, ¿verdad? Eso tiene una historia de 1800 por ahí, usted va a la panadería.
Sí.
Y ellos tienen implementado dentro de la panadería.
Y ha crecido enormemente. Bueno, vamos a hablar de ti. Tu aspiración exactamente es para la alcaldía del pueblo de Moca.
Eso
es
así.
Te estás haciendo disponible para ser el alcalde de Moca.
Con la ayuda de Dios primero, ¿verdad?
Por el Partido Nuevo Progresista.
Eso es así.
Aclaremos eso. Por el Partido Nuevo Progresista. Sí. Y ciertamente escuchamos y vemos los retratos tuyos, pero queremos conocer quién es este hombre en sí. ¿Por qué quiere ser el alcalde de Moca? ¿Qué es lo que te inspira a salir de donde estás? Porque estás trabajando, estás produciendo para entrar a la alcaldía, que administrar una alcaldía es un dolor de cabeza, déjame decirte. No hay alcalde que yo no haya visto que entran hechos unos mamitos. ¡Lindín! Y a los 3 años y medio las bolsas en los ojos. el montón de canas en la cabeza y el lucero le empieza a salir. Digo, ¿y tú quieres seguir siendo alcalde? Sí, sí, yo quiero seguir siendo alcalde. Algo pasa en la alcaldía. Pero primero antes que me diga por qué tú quieres ser alcalde de Moca, yo quiero saber tu preparación.
Bueno, pues yo, mi preparación, los estudios son en electrónica industrial. Ajá. Y también tengo mi preparación en historia, ¿verdad? En educación.
Okay.
Estudié la Interamericana y esas son mis preparaciones.
¿Y en qué tú has trabajado?
Pues mira, en el caso mío, desde pequeño, ¿verdad? Yo comencé cuando estaba en la universidad, trabajé haciendo pan y dulce. Uh-huh. Después fui creciendo. Trabajé entonces en Smart Modular, una división de Hewlett Packard. Okay. Ahí trabajé en todos los departamentos. Logramos trabajar, ¿verdad? En Hewlett Packard tenía una bóveda que tenía 8 millones, más tenía un almacén de Smart que tenía 30 millones. Nosotros estábamos a cargo de todo el control, ¿verdad?
Okay.
De todo ese material, ¿verdad? Cuando digo en efectivo, ¿verdad? En dinero, pero son materiales que tienen un costo total de eso.
Ajá.
Estábamos a cargo del control
una
del inventario.
Grande.
Exacto. Y del embarque, que es lo más, ¿verdad? Pues nosotros es entrada y salida. Esos embarques se llevaban directamente a Malasia, a China. Estuvimos a cargo de ahí, salimos, ¿verdad? Ya la fábrica cerró. Entonces empezamos a trabajar con el juez Conti.
Uh-huh.
Trabajamos con el juez Conti como ayudante de juez Conti allá en la Comisión Estatal de Elecciones. Luego de ahí trabajé con Ángel Muñoz, representante de Ángel Muñoz. Trabajé con Che.
Uh-huh.
Y estuvimos los procesos más difíciles cuando María nos tocó trabajar con Che. Pero a mucho gusto, estamos preparados, ¿verdad? Y tenemos el expertise y la experiencia. También estuve trabajando, no sé si llegó a conocer a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez fue ingeniero gerente general de la fábrica. Creamos un convenio a través del Caribe para traer nuevas industrias al área. En ese caso era Aguada y tuvimos éxito ahí. Estuvimos trabajando paralelo ahí.
¿Y actualmente estás?
Actualmente trabajo para una compañía de telecomunicaciones.
Ajá.
Y audito todo lo que tiene que ver con fondos federales para la FCC.
Wow.
A nivel de todo Puerto Rico.
Ok. Sí. Y tienes un puesto sumamente importante. Y la verdad que me impresiona que teniendo un puesto tan importante, tengas tú una aspiración a entregarte de lleno, la alcaldía de lleno.
Eso
déjame decirte que ser alcalde no es alcalde hasta las 4, esas 24 horas, porque no hay alcalde que yo no haya entrevistado que me dicen, me he tenido que levantar a las 2 de la mañana a correr con una situación que si no lo hago yo, pues... Y cuando es como en estos pueblos, que llueve tanto. Cuando llegaste estábamos hablando de todos los derrumbes. Cuéntame qué es lo que
sí, Moca se está derrumbando por las cuatro esquinas, ¿verdad? Por decirlo así, tenemos la 110 que tiene un montón de derrumbes.
Ajá.
Después que usted pasa la Capilla Católica en Naranjo también, a su mano izquierda, hay un derrumbe también.
Uh-huh.
Cuando conecta lo que es la carretera de Naranjo hacia Cerro Gordo, también tenemos otro derrumbe. Allá arriba donde vive los Seguinó. Eso se ha arreglado un poquito, pero no se ha corregido, ¿verdad? El proceso más importante, porque ante la cantidad de lluvia que está, va a seguir. Mayo ya empezó prácticamente, como ya usted ve a través de las noticias, pues prácticamente...
Me preocupa mucho, ya está saturado.
No, y le digo más, si usted va al Barrio Cruz prácticamente tiene un sector, y allí hay una señora que quiero mucho, que se llama Meritoño, después que usted pasa a Meritoño, ¿verdad?
Ajá.
Un poquito más para abajo, ahí lo que hay es un solo carril. Y entonces la situación que tú tienes allí es que tú no ves el vehículo cuando sube.
Uh-huh.
Y si viene alguien subiendo y tú vas bajando, en una oscuridad se enredan los dos.
Uh-huh.
Y yo sé que si se hace un buen estudio, se puede utilizar el terreno del lado Anancharlo, crear una buena plataforma, crear camiones.
Hace una curva ahí.
Es una curva que tú ni ves el vehículo que sube, ni usted ni subiendo ni bajando.
Uh-huh.
Es bien peligroso. Y también para las personas que están, porque ¿verdad? La carretera está ahí, hay unas personas que viven a la parte de atrás que se puede derrumbar y ese derrumbe atrapar a esas personas ahí.
Sí.
Hay muchas situaciones de luz, de agua, hay muchas situaciones que hay que trabajar a la par con fondos federales, luchar, trabajar, estar día y noche, noche y día con todas las comunidades para meterle el pecho a ese y trabajarlo para poder lograrlo. Yo sé que lo vamos a hacer.
¿Y ese es tu deseo?
Sí, mira, cuando uno aspira a una posición política,
uh-huh,
uno tiene que decir qué lo motiva.
Uh-huh.
Y yo he escuchado la frase suya que me gusta mucho.
Uh-huh.
Que a mí me gusta servir,
uh-huh,
me gusta ayudar. Yo he escuchado cuando usted dice, yo paso por ahí y miro a una persona y pienso, ¿será que tiene Alzheimer o está, verdad?
¡Ah, y entonces, me vio! Sí.
Y entonces, pues cuando lo tenemos de esa forma, eso es algo que tú lo llevas en el corazón.
Oh, sí.
Eso no es que nace, no, eso es algo
eso es
que
un
tú
ministerio.
Dices. Yo soy el noveno hijo de dos hermanos. Mi papá desde pequeño siempre nos infundó que uno tenía que ayudar porque, aunque nadie lo vea, uh-huh. allá arriba hay un señor que te lo devuelve, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos beneficios. Y desde pequeño siempre me ha gustado servir. Le amo el pueblo de Moca, la idiosincrasia, la humildad de la gente, los sectores, los barrios. Es un barrio hermoso, de mucha cultura, de mucho arte, de gente brillante. No tenemos niños genios, no tenemos abogados, muchísimos abogados. A Tilano Cordero Vadillo, que tú sabes que fue el supermercado, sí. El fundador de los supermercados.
Sí, sale de Moca.
Y entonces sale de Moca. Tenemos también ahora mismo en Cuchilla, hay un muchacho que está en la NASA, que ya lo becaron por un proyecto que hizo. Y Moca tiene muchísima gente brillante. Yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de dirigir ese pueblo. Y como yo lo amo, como amo a mis hijos. Esa es una frase que me encanta. Ajá. Hasta que Obed le decía que servirle a un pueblo era servirle a Dios. Ajá. Y yo le robo esa frase, pero siempre uno tiene que decir el amor que yo siento por mi pueblo. Ajá. El yo poder dejar un legado para mis hijos, para mis nietos. Que cuando la gente ya nosotros no estemos, mira, este legado lo dejó Marcelo Medina. Y unió toda esta gente porque yo milito en un partido político. Uh-huh. Pero yo estoy pidiendo que nos unamos como mocanos, que dejemos atrás lo que nos divide y comencemos a trabajar, ¿verdad?, para todos los mocanos por igual. Que nosotros podamos llevar a Moca a otro nivel. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, el amor por el pueblo, el servicio, el expertise, la experiencia. Yo he viajado a diferentes países uh-huh. y he visto que se puede hacer y se puede trabajar.
Marcelo, ¿qué propuesta tú tienes para estimular a un pueblo a darte el voto?
Yo tengo que trabajar primeramente con las necesidades apremiantes de mi municipio. Uh-huh. Agua, los sectores en tercer piso por allá arriba, en Cuchilla, problemas de agua, problemas de luz, no hay vivienda, personas que tienen salud mental, ¿sabe? Desarrollo económico. Mi propuesta es, quizás nadie la está viendo, uh-huh. pero dentro de este proceso, en el caso mío, que yo vengo de la manufactura y me apasiona todo lo que tiene que ver con la manufactura, pues quizás nadie lo ve, nadie se está preocupando por producir comida. Y usted sabe que nosotros somos un territorio americano y que estamos, ¿verdad?, insertados dentro de todo el proceso que está pasando a nivel mundial. Pues yo tengo una preocupación real de que nadie está pensando en cómo producimos comida para nuestro pueblo. En el caso mío, que vengo de la manufactura, uno de mis proyectos, ¿verdad?, trabajando fuertemente con toda la problemática que tenemos actualmente de luz, de agua, es poder trabajar y decir, mira, yo voy a crear una cooperativa agrícola industrial donde nosotros podamos uniformar el agricultor uh-huh. y empecemos a trabajar a producir comida. En lo que llega un desastre, ¿verdad? Uh-huh. Pues nosotros tenemos un centro de producir comida en todos los sentidos, Julia. Ajá. Que sea en manufactura, que sea avícola, que sea podamos hacer un plan piloto de siembra de arroz, ¿sabe? Que nosotros tengamos, ¿verdad?, un centro donde nosotros podamos crear un sello de Moca, exportarlo, porque yo tengo el expertise para poder hacerlo. Desarrollamos, ¿qué hacemos con eso? Desarrollamos empleo, uh-huh. desarrollamos un centro de comida, sucedió cualquier cosa, yo detengo la manufactura y empiezo a decir, no, nosotros, yo tengo que preocuparme por mi pueblo, ¿verdad? Y de esa manera lo vamos a hacer. En el caso mío también, ¿verdad? A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con energías renovables. Uh-huh. Vamos a crear con propuestas.
De hecho, estás en un lugar donde la energía renovable es el bastión.
Eso es así.
De pura energía. Todo esto está alumbrado con paneles solares y baterías gracias a pura energía. Y nos encontramos en estos estudios que son, ¿cómo te digo?, algo especial, porque todo se mueve con energía renovable, que a eso es que vamos.
Y hacia además me dije, mira qué sucede. A mí me encanta. Y tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero del pueblo de Guayama. Nosotros comenzamos a hacer proyectos en diferentes municipios. Pues creamos un enlace con los alcaldes de ese pueblo y ellos muy amablemente nos enseñaron. Y a mí me apasiona todo eso y nos llevaron a cientos y cientos de cuerdas que tiene Guayama, de placas solares, de molinos hidroeléctricos, de abanicos que están trabajando. Pues yo quiero crear plan piloto, ¿verdad?, donde nosotros podamos, por decir así, coger el parking del Coliseo, llenarlo de placas solares, hablar, ¿verdad?, de diferentes con el mismo hospital San Carlos.
Para darle luz a...
Vamos a empezar con el pueblo, que está la primera necesidad, ¿verdad?, que está el hospital, está en una emergencia, el Coliseo se convierte prácticamente en un
COE. Está los bomberos.
Exacto, y entonces está prácticamente ahí, pero yo no quiero dejarlo ahí, yo quiero poco a poco crear plan piloto donde nosotros podamos desarrollar e integrar los barrios. que poco a poco podamos llevar a Moca a que sea autosuficiente con energía renovable. Ese es mi proyecto. Yo lo quiero lograr, que hacerlo con molino hidroeléctrico, porque el molino trabaja a través del sistema de magnetos. Ajá. Eso produce energía, lo que tú no puedas producir durante el día con las placas solares, en la noche, a través de los molinos, pues tú vas produciendo energía también. Porque esto nos puede pasar. Y si nosotros no nos preparamos para el futuro, no preparamos un pueblo para el futuro, pues nos vamos a ver difícil. Entonces tenemos que decir, de esta manera, porque eso vino para quedarse. Y yo creo en eso. Yo creo en la energía renovable. ¿Por qué? Porque la he probado, porque la he vivido, porque la he trabajado. Uh-huh. Y sé que ante una situación grande de emergencia, pues tenemos prácticamente un centro produciendo energía, un centro produciendo comida, y podemos trabajar con un municipio, que los municipios también nos puedan emular, ajá, ¿sabes?
Porque yo sé que conozco bien a Moca, yo soy dominicana, pero Moca me ha dado la bendición de tener un área para vivir muy, muy tranquila, y llevo más de 45 años viviendo en Moca. Moca tiene muchas montañas bellas, pero ¿qué lugares tú ves que sean aptos para poder tener siembra, para poder sembrar y cultivar algún fruto que pueda alimentar a mucha gente?
Mira, en el área de Plata hay un señor que le dicen Carlos López, que es mi amigo lo personal. Él tiene cientos de cuerdas, sembrada, ajá, de plátano, sembrada de ñame, habichuelas, gandules. Es una persona que produce, vivió y echó, ajá, para adelante una familia de eso. Tenemos también los Velázquez. Esa gente toda la vida han trabajado con plátanos, producen. Hay diversidad de agricultores, los Velázquez, los López. Ajá. Hay muchísima gente más. Hay un muchacho que se llama Papulín que también ha trabajado con la agricultura. Nosotros fuimos creados, ¿verdad?, con la agricultura. Mi papá era de escasos recursos. Y entonces desde pequeño nos enseñó a sembrar la agricultura, a trabajar con eso, y con eso nos crió.
Porque fíjate, en Lares se ha dado el caso de que también Lares es una zona montañosa.
Sí, sí.
Y tú no encuentras en Lares lugares llanos, prácticamente no lo encuentras. De hecho, ha tenido el problema del cementerio, que el terreno para tener un cementerio exactamente seguro, pues ha sido bien difícil porque hay muchas aguas subterráneas.
Sí,
que
sí,
en un momento dado puede pasar lo mismo que pasó en el cementerio original que tiene Lares. Y se ha dado el caso de los hidrofónicos.
Sí, también. Hidropónicos. Sí.
Que hay cultivos, pero que te digo, en grandes cantidades, que se empacan y están en muchos supermercados. El cilantrillo, el culantro, la lechuga, montones de cosas. Y yo digo porque Moca podría tener esa misma.
Hoy día, mira, allí en el Bajo Naranjo, en la parcela, hay un muchacho que le dicen Joven García, y produce recao, cilantrillo, y lo hace así a través del proceso hidropónico. Se pueden hacer porque.
Y el gobierno federal
incentiva y ayuda. Y están trabajando. Eso también yo lo que pienso crear, porque como yo vengo de ahí, voy a crear, ¿verdad?, una oficina de ayuda al agricultor, porque a veces el agricultor no conoce de todos los beneficios que tiene, y a través de esa oficina podamos crear
un enlace. Yo siempre estoy enfatizando eso. Todo el tiempo estoy en esa, Pedro. Estoy en esa. Señores, los agricultores no todos conocen los beneficios que hay. Los grandes agricultores tienen asesores, tienen abogados que conocen leyes, que conocen lo nuevo que está entrando de ayuda, y van a llamarlo a su casa. Él está sentado tomándose una rica taza de café y va a entrar a llamar y va a decir, escucha papi, salió una propuesta que van a estar dando esto y esta ayuda. Mete mano ahí.
Sí.
Pero hay aquel pequeño agricultor que no sabe porque no tiene el asesor. No tiene esa gente que lo ayuda. Y es por eso que yo insisto continuamente que agricultura tiene que tener acceso a que la gente pueda llegar, los pequeños agricultores, para que lo ayuden. Y que lo ayuden a llenar todas esas propuestas, señores.
Sí, sí.
Porque esas propuestas son difíciles.
Sí, es una documentación que...
Que lo ayuden para que las cosas salgan rápido.
Sí, sí.
Y hay muchos pequeños agricultores que juntos todos se puede hacer mucho, Marcelo.
Claro, claro. Esa es mi visión. Mi visión es lograr uniformar el agricultor y nosotros tener, ¿verdad?, el municipio que sea un ente, ¿verdad?, que pueda ayudarle a todos esos agricultores para que puedan tener propuestas federales y puedan ayudarles en cuanto al abono, en maquinarias y puedan desarrollar. Ajá. Actualmente yo sé que se hace, pero hay muchos que no lo conocen. Y nosotros vamos a crear esa oficina donde podamos enlazar, ¿verdad?, con la USDA y el gobierno federal para poder ayudar al agricultor. Eso es lo que yo vengo, a echar a Moca para adelante, a ponerlo a brillar en el turismo. Moca es hermosísimo. Mira, la puerta de Moca es aceituna, que tiene la historia de Enrique Laguerre, que yo tengo los tomos de Enrique Laguerre. Prácticamente se ha quedado el Castillo de la Abadicia, el terreno, que es hermoso y la gente lo visita. Pero nosotros tenemos que abrir esa puerta, que la gente diga, pasé por aquí, entré al pueblo de Moca, hermosísimo. Yo no creo en los elefantes gigantes porque a veces es muy costoso mantenerlo, pero sí un buen parador rústico donde nosotros podamos vender a Moca como un destino turístico, ¿verdad? Crear un litoral donde nosotros podamos decirle, mira, este barrio tenemos este barrio tenemos esto, los alojamos allí, ¿verdad? Y podamos crecer. Y en el caso mío, yo vengo a darle economía a todos los barrios. Usted va al tercer piso de Cuchilla, allí está Puchi, maestro, y usted se para allí y usted ve lo más hermoso del mundo. Sí. Todo Moca, toda esa bahía de Añasco. Es hermoso pararse allí y ver, ¿verdad?, sí, lo hermoso que es Moca. Sí. Pues entonces tú tienes que hacerle llegar a la gente, al turista que viene de afuera, al mismo mocano que a veces no lo conoce, que nosotros tenemos cosas hermosas. Uh-huh. Y que si nosotros empezamos a empoderarnos de nuestro pueblo, si nosotros podemos darle las herramientas a nuestro pueblo, el éxito al final y al cabo va a ser para todos los mocanos, sin distinción de color.
Y los que quieran visitar a Moca.
Eso es así, eso es así.
Marcelo Medina quiere ser alcalde de Moca y está en una papeleta. ¿Y qué número es?
Yo soy el número uno en la papeleta.
El número uno en la papeleta. Este 2 de junio, cuando vayas a votar, lo vas a ver y vas a escoger. Ya está, los sobres están llegando a las casas.
Eso es así. Estamos teniendo mucho éxito con el voto adelantado. Nosotros nos habíamos preparado y aprovecho la oportunidad que estar aquí de toda esa gente que masivamente ya está saliendo a votar por mi persona, que me analicen, que estudien, que antes de dar un voto siempre piensen, ¿verdad?, en el futuro del pueblo, en el mañana, que tenemos la opción de poder llevar a una persona ahí honesta, íntegra, con la experiencia, de poder darle, mira, un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Estamos teniendo éxito a través de todos los votos adelantados, ya están llegando, tenemos muchísima gente que nos están enviando, nosotros hemos mantenido, ¿verdad?, el voto en secreto, en algún momento publicamos algo por ahí, pero gracias al Señor le agradezco a toda esa gente que masivamente está votando adelantado y que ya nos han mostrado su muestra de cariño y nos han enviado la foto que tienen un compromiso conmigo real de echar a Moca hacia adelante.
Marcelo, te quiero dar las gracias por la oportunidad que me has dado de hacerte esta entrevista, de conocer de ti, así de tú a tú, de sí, tener esta conversación que ha sido muy rica, muy buena. Te deseo lo mejor y como siempre digo, usted tiene la oportunidad de escoger lo que usted entienda que es lo mejor para su pueblo. Y estamos en primaria y es por eso que nosotros estamos trayendo los candidatos para que usted lo conozca. Te deseo lo mejor, Marcelo.
Sí, te felicito por el programa. Gracias. Sé que te ha convertido en una voz a nivel de toda, ¿verdad?, de Puerto Rico y de toda la región. Sé que también es una mujer cristiana. Te agradezco, ¿verdad?, y le pido a todos los mocanos, ¿verdad?, que me den la oportunidad de servirle, ¿verdad?, con honestidad e integridad y echar ese pueblo y dejar un legado para nuestros hijos y nuestros nietos.
Gracias a usted, amigo, que me está viendo, a usted, amigo, que me está escuchando. Gracias por su sintonía, por darme la oportunidad de entrar a su hogar, a su oficina, a su carro, hasta en la bicicleta. Usted me puede escuchar si tiene la aplicación de celulares móviles de Radio Grito. Este programa se queda grabado. Usted lo va a compartir y va a escucharlo nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos la próxima porque también tenemos otros invitados todo este mes completo. Vamos a estar con muchas entrevistas y muchas cositas que tienen que ver con lo que a nosotros hoy en día nos está ocupando, que son las primarias. Muchas gracias,
Marcelo. Muchas gracias. Que Dios bendiga a mi lindo pueblo de Moca.
Hasta la próxima.